Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno con Iván Respuela en el control de sonido y con 8 graditos. Fría mañana la que tenemos este lunes, que dicen que es el día más triste del año. Yo no sé qué pensarás tú. 647-1011. Vamos a intentar abordar esta jornada con la mejor de nuestras sonrisas hasta las 2 de la tarde ahora mismo en el Grupo COPE. Y, por supuesto, desarrollando nuestros principales contenidos en COPE+, en el 105.6 de la FM, donde me tienes que acompañar a partir de las 12:30. Si quieres escuchar a la directora general de Turismo, porque, bueno, de aquella manera, pero vamos a tener Fitur. Esta semana vamos a hablar mucho de Fitur en este programa, como no podía ser de otra manera. Y, además, el viernes, como cada edición, vamos a hacer un programa especial dedicado al Día de Cantabria en la Feria Internacional de Turismo más importante de nuestro país. Bueno, y también vamos a saludar al decano del Colegio de Fisioterapeutas de nuestra región, a Simón Pedro Simón Ruano, buen amigo también de nuestro programa, porque de hoy de nuevo ponen el acento en el intrusismo profesional, en la lucha que han emprendido además ya hace mucho tiempo sobre este asunto, y también han pedido la necesidad de incremento, ¿no?, del número de profesionales tanto en la sanidad pública como en la atención primaria y también en la hospitalaria. Dicen que esto ayudaría mucho a los pacientes COVID a poder acortar su estancia en los hospitales. Bueno, el calorcito de la radio, querido Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Cristina Jimeno, buenos días.
Hola, compañero.
¿Todo bien?
¿Este es el día más triste del año?
Te he oído. No soy yo mucho de esas cosas.
No, yo tampoco.
No noto...
Yo sí estoy muy triste, ¿eh? Eso también te lo digo.
No noto yo especial tristeza hoy. Fíjate, o no, pero... noto más tristeza hoy que ayer.
Ya. No. Dijo ayer, era domingo, no sé, ¿no?
No sé, parece... bueno, pues parece que es peor el domingo, ¿no?
Que uno piensa que ya que tienes que arrancar luego la semana. A mí me costó más el lunes pasado, y te digo por qué, por el tiempo. Pero dicen, bueno, que aquí influyen muchos factores, ¿no?, que han determinado esto del Blue Monday. Precisamente
expertos.
La cuesta de enero, claro. Los propósitos del comienzo de cada año que normalmente
que
a estas alturas ya no se cumplen,
claro.
Y la climatología adversa. El lunes pasado hacía un día horrible, hoy por lo menos tenemos luz solar.
Pues me has dado las claves para entender por qué para mí no es el día más triste del año. Primero, porque como no me hago propósitos es imposible incumplirlos.
Vale.
Segundo, porque efectivamente hoy, aunque frío, hace un día maravilloso,
sí,
y parece que
sí.
Lo vamos a tener así toda la semana. Y tercero, lo de la cuesta de enero, como tampoco soy yo mucho de gastar
ya.
A ciegas, pues tampoco noto
tampoco
en exceso
bueno,
más tristeza
vale.
Que mañana.
Bueno, pues nada, en cualquier caso hay una historia real, ¿eh? Y
sí,
es que esto
sí,
es una
sí,
campaña
que, ahí...
que bueno, puso en marcha una compañía de viajes que para animar precisamente las pocas ventas, ¿no?, de billetes en esta época del año, pues... inventaron esto.
Todo tiene un motivo.
Todo tiene un motivo.
Todo
de
tiene
todas formas
motivo.
Hablaremos con nuestra psicóloga de cabecera sobre este asunto y sobre algo mucho más importante para todos nosotros, y es que desde esta misma semana, Torrelavega, igual que Santander, la capital lo es ya, desde hace varios meses, será a partir de ya emocionalmente saludable. Luego te contamos por qué. Asuntos importantes, por cierto, mira, una jornada como esta también te avanzo, que la podemos llevar mucho mejor con un buen libro entre manos.
Eso sí.
Y Julia Navarro hoy va a ser la protagonista con la que vamos a poner el broche de oro al programa de este 17 de enero. Reflexiona en su nuevo libro sobre el desarraigo y la búsqueda de la identidad en la novela más actual, que viene a presentar, por cierto, mañana al Ateneo, a las 7:30 de la tarde. Y de ninguna parte la nueva novela de una de las escritoras con más éxito, iba a decir de nuestro país, pero del mundo entero. Buen broche de oro, desde luego, para comenzar la semana. Venga, más claves informativas que nos cuenta Santiago.
COPE Cantabria.
Estar informado.
que voy a buscar yo hoy por partida doble, porque esta semana también ponemos una sección nueva en este programa, y para aquellos que no lo hayan escuchado, los platos van a hablar desde este miércoles.
Así
luego
es.
Damos más detalles.
Luego contamos algún detallito más, eso será a partir del miércoles.
Vale.
Mira, las claves de hoy, las claves informativas de la jornada, pasan por algunas de las cuestiones que vais a tratar en la mañana, Cris. Vamos a hacernos ecos de esa denuncia de los fisioterapeutas, de ese intrusismo. Esta es una de las profesiones que más intrusismo tiene, pues porque al final cualquiera coloca un cartel de se dan masajes y nadie pregunta quién nos va a dar el masaje, o muy pocos exigen una titulación o alguna garantía para recibir ese masaje. Están preocupados y lo que quieren es poner solución a esta situación, además de hablar de ese otro aspecto de lo fundamental que puede ser su trabajo en la recuperación de los enfermos COVID, porque está demostrado, se ha hecho a lo largo de toda la pandemia, que las secuelas físicas, dificultad de movimiento, dolores articulares, son algo que queda en prácticamente todos los pacientes que pasan un COVID, digamos, un poquito ya más serio que este que estamos pasando,
sí,
que parece una gripe. Mm. Precisamente porque esto parece una gripe, los datos de la pandemia, bueno, pues siguen arrojando cada día récord tras récord. Es verdad que de ayer a hoy ha bajado algo la incidencia, pero es que estamos hablando de una incidencia de 14 días que supera los 4.000 casos por cada 100.000 habitantes, cosa que no habíamos visto desde marzo de 2020, cuando arrancó la pandemia. También han descendido algo los nuevos contagios, pero siguen siendo pues prácticamente 1.000 diarios cuando no llegan a los 2.000, y lo que hay que volver a lamentar es el fallecimiento de dos personas, uno de 73 años y otro de 85 años. El número total de muertos se eleva ya desde marzo de 2020 a los 661. Nos viene llamando la atención, y mucho, desde que comenzó el año, lo que está pasando en las residencias de Cantabria, porque ya, bueno, pues se nos explicó al comienzo que las residencias no dejan de ser reflejo de lo que ocurre en la sociedad, y que si este virus en la sociedad está tan disparado en cuanto a sus contagios, lo mismo ha pasado en las residencias, que ahora mismo tienen 492 residentes contagiados y 203 trabajadores. Hoy vamos a volver a hablar en los informativos con el gerente de la patronal de la dependencia, que además es el gerente del hospital de la residencia San Cipriano, que fíjate tú cómo es este virus, que yo creo que lo que ha pasado aquí puede ser reflejo también un poquito de la sociedad. Hace una semana, de 90 residentes tenía 80 contagiados, hoy no tiene ninguno. O sea que es un virus que entra muy rápido, pero una vez de que pasa con las personas vacunadas, también pasa de forma rápida, afortunadamente. Tiene, de los 492 residentes en toda Cantabria, prácticamente todas las residencias tienen alguno, solo 36 están hospitalizados. Es otro ejemplo de que este virus, de momento, es más llevadero siempre que estés vacunado, y esto no quita que hay que seguir guardando las distancias, la mascarilla, es decir, siendo muy, muy, muy prudentes, haciendo, por ejemplo, la menor vida social que seamos capaces de hacer. Vamos a acercarnos también a las cercanías aquí en Cantabria. La verdad es que están hechas un desastre, funcionan cada semana que pasa peor, continuos retrasos, trayectos que se anulan, los trenes parece que son del siglo pasado, suciedad, bueno, todo esto lo reconocí ayer, y esto es lo dramático, el gerente de las cercanías en Cantabria y Asturias. En una entrevista que publicaba ayer el diario Montañés, este hombre venía a reconocer todo esto. Acto seguido tenía que haber dicho: dimito, no soy capaz de solucionarlo, me voy a mi casa. Pero bueno, no, ¿eh? Dijo que ya se solucionaría, que el gobierno está muy preocupado
solo, ¿no? Ya, sí,
y que bueno, y se va a hacer lo posible.
Sí,
bueno, pues
vale.
Hoy han abordado este asunto desde el Partido Regionalista en Cantabria, han anunciado que van a empezar una ofensiva política en todas las instituciones locales, regionales, también nacionales, para exigir que esto se corrija, y entre otras cosas pues van a presentar, en cuanto se inicie la sesión de parlamentaria en febrero, el nuevo ciclo parlamentario en febrero, bueno, pues van a presentar una iniciativa en la que exigen que se corrijan 8 puntos que van desde la mejoría de los trenes hasta la mejoría de la accesibilidad a algunas estaciones de la región, que, bueno, pues parece ser no está todo lo bien que tendría que estar. Y luego nos vamos a acercar al muelle de Maura, este tramito del muelle al lado de la grúa de piedra ha estado 3 años cerrado, fíjate tú cómo pasa el tiempo, porque se vio que se podía derrumbar. Bueno, pues después de 3 años ya se han licitado las obras comienzan hoy. De aquí a 6 meses, finales de junio, julio, el muelle va a estar de nuevo operativo, con lo cual vamos a poder pasear tranquilamente por toda esa zona. Y con esta excusa, el presidente del puerto nos ha vuelto a hablar de las concertinas.
Si sigues en la 95.7, sigues en Herrera en COPE, nosotros vamos a COPE más 105.6.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, llevamos mucho mejor una jornada como la que tenemos hoy por delante, comenzando, arrancando otra semana donde la rutina ya se ha apoderado de todos nosotros, probando el nuevo pan de campaña de Gómez Pan y Panadería Torre. Es un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural, masa madre, fermentado durante 24 horas, lo que hace que consiga una gran acidez y sabor. Cocido en horno de leña, toda una delicia. ¿Qué más se puede pedir? Pues ya está disponible en todas las panaderías, gracias a Gómez Pan y Panadería Torre, en la calle Santa Lucía, en Santander, en la Plaza de la Esperanza y también en Astillero, en Eras y en Maliaño. Productos maravillosos de Gómez Pan y Panadería Torre, de los que presumimos mucho en este programa, como para no, y de los encantos de Cantabria y de nuestros productos, se va a presumir mucho en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que va a arrancar este miércoles, y el Día de Cantabria, un año más, se celebrará este próximo viernes aquí. También en COPE Más lo celebraremos con una jornada muy especial, con un programa donde vamos a escuchar a los principales protagonistas que se dan cita en la Feria Internacional de Turismo más importante de nuestro país. La directora general de Turismo es Marta Barca, con la que comenzamos el programa hoy. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, estaremos allí finalmente. Yo no sé si en algún momento el gobierno de Cantabria se planteó no acudir a esta edición.
Bueno, cierto es, y esta mañana el consejero lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa, que ha habido mucha duda. Se pensaba que, dada la coyuntura, podía incluso posponerse la feria, como ocurrió el año pasado, que se pospuso hasta el mes de mayo. Pero bueno, pues no, al principio del mes de enero se reconfirmó la cita y bueno, pues nosotros hemos venido trabajando durante meses y meses en los posibles distintos escenarios y bueno, pues finalmente ahí vamos. Nosotros nos vamos ya mañana porque la feria se inaugura el miércoles y nada, estaremos allí presentes y haciéndolo de la mejor manera posible para que Cantabria quede en un fabuloso lugar.
Porque al final todas las comunidades acuden a esta feria, bueno, que lo único que va a evitar es tener público, ¿no?
Sí, todas las comunidades, hemos estado hablando, octubre, noviembre, oye, ¿qué vais a hacer? Sí, todas acuden, sí, sin excepción, y bueno, pues sí, veremos a ver eso, pues siempre apelando a la responsabilidad, cumpliendo estrictamente las medidas de seguridad y aplicando, por supuesto, el sentido común, para que se pueda celebrar de la mejor manera posible y del modo más seguro posible.
Bueno, el Espacio Cántabro durante 3 días consecutivos va a celebrar encuentros con los profesionales del sector y hasta toda la agenda organizada, directora.
Sí, así es. Sí, es una agenda bastante intensa y hay muchos actos de presentación. Como bien has dicho, están representados los ayuntamientos, hay actos de presentación también por parte de las asociaciones, fundaciones, bueno, está representado todo el sector. Y importante también es que el viernes se recupera el Día de Cantabria a las 12 de la mañana, que el año pasado no hubo. Y pues ahí la verdad es que hay actos de presentación muy interesantes, culturales, deportivos, el Centro Botín que hace un balance final de datos, se presenta el Congreso de MAIS que se celebrará en febrero aquí en Cantabria, bueno, pues hay representación de ayuntamientos de Castro, de Arnuero, de Santillana del Mar, y luego tenemos un acto importante el viernes también previo a la celebración del Día de Cantabria, con la presentación y de los planes de sostenibilidad turística en destino, de la actuación de cohesión, que bueno, pues da a conocer pues nuestra labor diaria en la divulgación de estos planes y su importancia.
Uh-huh. Bueno, en la edición de este año entiendo que no se celebrará, tampoco es habitual recepción en la Casa de Cantabria previa al Día de la Comunidad en la feria, que tampoco se pudo celebrar el pasado año, ¿no?
No, por supuesto que no, Cristina. Por responsabilidad no podemos llevar a cabo un acontecimiento de esas características donde se congrega mucha gente y no nos centramos en todos los actos a lo largo de la feria y fuera de la feria pues no hay más. Uh-huh. También es importante, Cristina, que se me olvidaba, el jueves por la tarde a las 4 tenemos el traspaso oficial de la coordinación de la España Verde, que pasa de Cantabria a Asturias. Uh-huh. Y bueno, ves, otro acto más relevante.
Bueno, muchos profesionales que se van a dar cita en la feria más importante, como decimos, del turismo de nuestro país. Tenemos que hablar un poco del stand, ¿no?, que llevamos este año.
Sí, efectivamente. Es un stand que yo creo que va a gustar, bueno, espero que guste, es muy innovador. Bueno, pues yo creo que hasta puede hipnotizar, puede sorprender, porque bueno, nuestra gran apuesta es un gran, bueno, hay un entorno circular en el centro con unas pantallas, luego también hay otra sala con escenario, perdón, para representar todos esos actos, para que tenga lugar el Día de Cantabria. Hay una parte frontal del stand donde va a haber pantallas táctiles y con sensor, que el año pasado funcionó muy bien, había menos, había solo dos, este año hay cuatro. Uh-huh. Y eso fue muy bien acogido por los visitantes porque, bueno, como bien sabes, descargas toda la documentación en un código QR, viene en tu móvil o en tu dispositivo, en algún ordenador que portes, pero no hay nada de papel, que eso es lo importante, seguimos con el papel cero, todo digital y con ese punto innovador y transgresor. Va a haber también, por supuesto, zona de profesionales, con mesas para trabajo, almacén. Bueno, esperemos que os guste, la verdad.
Estaremos muy pendientes porque, como decía, el viernes haremos un programa especial e intentaremos, ¿no?, trasladar en las imágenes de ese stand tan especial, tan diferente, tan tecnológico a todos nuestros oyentes a través de las redes sociales. Bueno, el nuevo logo del año jubilar lebaniego, supongo que también la presencia del año jubilar esté muy marcada este año en Fitur también.
Sí, cómo no. Ya sabemos que estamos inmersos en año jacobeo, que es el año 21 y 22, pero una vez finalizado este, pues es nuestro trampolín al año jubilar lebaniego, que será en 2023, a partir del 16 de abril, y pues hay que ir enfocando, como no, poniendo un especial papel o interés en este acto tan importante para nosotros, para la comunidad. Y bueno, pues sí, se presentará el miércoles, aunque ya está presentado obviamente aquí en la comunidad. Bueno, pues es importante que tenga ese papel en Fitur para que lo conozcan todas nuestras comunidades vecinas y demás. Y bueno, pues nada, ojalá siga todo bien, no haya sorpresas de última hora en cuanto a positivos y en cuanto a esta incidencia de la pandemia, que la verdad es que no para de cesar. De cesar en incremento, yeah. Y esperemos que podamos hacerlo en la mejor manera posible.
Fitur empezará este miércoles durante toda la semana en Madrid, por cierto, también con buenos datos, ¿no?, en cuanto a la respuesta del turista en nuestra región, a pesar del contexto sanitario en el que estamos.
Sí, es cierto que, bueno, pues hemos conseguido trabajar en uno de nuestros pilares, que es la desestacionalización. Ha funcionado muy bien el otoño, estamos muy contentos. Como bien sabes, hemos batido récords históricos, pero no solo en nuestras instalaciones, en Cabárceno, en Soclao, es que también el sector nos ha hecho llegar que están contentos con esta ampliación de la temporada, que no todo se centra en la temporada estival, sino que en los meses siguientes, septiembre, octubre, noviembre, ha sido también muy bueno. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando, en seguir luchando por ese destino único, sostenible, pues digital, por supuesto, de calidad y seguro, que es en lo que trabajamos diariamente.
Seguiremos muy pendientes y aquí lo vamos a seguir contando. Muchísimas gracias, Marta, por la atención que brinda siempre a la cadena COPE.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Directora General de Turismo, Marta Barca, ya ves, la feria arranca este miércoles ocupando 800 metros cuadrados, yo creo que son 200 más que en la última edición. Nuestro stand, un elemento llamativo porque es un cubo multimedia, nos ha contado la directora general con una gran pantalla. Decía Marcano en la rueda de prensa, el consejero esta misma mañana, que el turismo es uno de los elementos tractores de la recuperación económica y ha justificado con ello precisamente la presencia en Fitur, con la idea de que Cantabria, como destino único y concretada en el eje naturaleza y caminería, que es el título con el que Cantabria se presenta a Fitur este año, un espacio regional en el que se van a desarrollar una veintena de presentaciones y todo, lógicamente, respaldado por diferentes representantes del sector del turismo en el mundo.
¿Has pensado cuántos momentos felices vas a vivir con tu próximo mueble? Por ejemplo, 4.278 noches de dulces sueños en tu nuevo conjunto de colchón más canapé Dream Pack de Muebles Rey. Ahora rebajados a 499 euros. Rebajas Muebles Rey. Mucha felicidad por muy poco. Hasta 60% de descuento y transporte y montaje gratis. En Santander, Autovía Santander, Torrelavega, salida 199, Cuatro Caminos, dirección Bezana.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Canapé más colchón.
Solo 259 euros.
Canapé más colchón.
De rebajas en Tifón.
En las rebajas de Tifón, tu canapé y colchón por 259 euros. Tifón, la tienda de muebles más barata. En Bezana, Torrelavega y Hieras.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, del intrusismo profesional en el sector de los fisioterapeutas, la verdad es que hemos hablado mucho en este programa. Hoy, de nuevo, el Colegio de Fisioterapeutas de nuestra región ha querido poner el acento en esta lucha que han emprendido ya desde hace mucho tiempo y en la necesidad de incrementar el número de profesionales en la sanidad pública, tanto en la atención primaria como en la hospitalaria. Estamos encantados de poder saludar de nuevo en este programa al decano del Colegio de Fisioterapeutas de nuestra región, que es Simón Ruano. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Feliz año, por cierto. Decíamos nada más comenzar el programa de hoy que cualquiera, ¿verdad?, puede poner un cartel en la puerta de se dan masajes, ¿no? Y, bueno, pues nosotros luego no pedir esa certificación oficial.
Por desgracia, nos encontramos a diario con carteles, con publicidad, donde cada cual pone aquello que le parece oportuno, ofertando una serie de servicios que no se corresponden con lo que debe cumplir con los profesionales. Nosotros hemos realizado durante el 2021, finalizando, una serie de denuncias ante la Dirección General de Ordenación, Farmacia e Inspección de la Consejería de Sanidad de 17 centros diferentes que carecen de autorización sanitaria y, por tanto, de registro sanitario y de profesional cualificado adecuado que se corresponda con la publicidad que realizan, así como las actividades sanitarias que desarrollan. Por otra parte, tenemos ahora mismo en proceso de diligencias dos denuncias en sendos juzgados de instrucción de Cantabria por intrusismo profesional y estafa. Y además de perseguir estas actitudes, retomamos una iniciativa importante para garantizar que los ciudadanos de Cantabria puedan identificar los centros de fisioterapia de confianza. La autorización sanitaria que deben tener los centros, según establece la legislación, deben colocar en un lugar visible, en este caso, en la mayoría de los casos, es en la sala de espera, la autorización correspondiente del centro sanitario. Pero claro, si el paciente o el ciudadano no entra en el centro, claro, no sabe que se cuenta con esa autorización. Entonces, nosotros hemos retomado la entrega de placas acreditativas que los centros de fisioterapia puedan exhibir en el exterior, con el fin de facilitar al ciudadano elegir aquellos centros que cuentan con todas las garantías contrastadas con el colegio, que antes de entrar ya sepa que el centro cuenta con la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Sanidad, y cuenta con profesional debidamente cualificado para el tratamiento mediante medios físicos de aquella patología que tengan. Uh-huh. Es decir, que no corra el riesgo de poner su salud en cualquier mano, de que alguien pueda jugar con su salud.
Y por esta línea vamos a continuar, porque está demostrado, se ha hecho a lo largo de toda la pandemia, que las secuelas físicas en los pacientes más graves del COVID son importantes, y por eso lo que pedís en estas últimas horas es un incremento en el número de profesionales en la sanidad pública, ¿verdad?
Así es, el número de fisioterapeutas, tanto en hospitales como en centros de salud, es escaso, y la llegada del COVID persistente hace imprescindible aumentar el número de nuestros profesionales para lograr que las personas afectadas puedan retomar una vida normal cuanto antes. Eso sí, sin olvidar la demanda habitual generada por otras afecciones, para conseguir reducir los tiempos de espera en recibir esa atención, y con ello el uso también de fármacos durante este periodo de espera. La ratio que ahora mismo más o menos barajamos en el Servicio Público de Salud en Cantabria es de un fisioterapeuta cada 5.000 habitantes. La ratio recomendable o deseable sería en torno a un fisioterapeuta cada 1.200 habitantes, prácticamente 3 veces menos de lo que sería deseable.
Bueno, y es que los dolores musculares, el malestar general, sigue incluso 6 meses después de haber pasado el COVID, ¿no?
Sí, tenemos el post-COVID y con una serie de hasta 200 síntomas diferentes, y cuando esa sintomatología persiste más de 12 semanas, es lo que se denomina COVID persistente, que en muchos casos el 75% de las personas que padecen COVID persistente, después de los 6 meses, siguen experimentando malestar general, disnea, dolor muscular, fatiga, síntomas neurológicos, alteraciones digestivas, problemas de memoria, de concentración, insomnio, problemas de olfato y gusto. Así como, bueno, teniendo en cuenta que cada caso es particular y varían los síntomas que se describen.
¿Cuántos fisioterapeutas trabajan ahora mismo en la sanidad pública?
Pues en la sanidad pública de Cantabria, como decía, la ratio es de 1 por 5.300 habitantes, en torno a los 120, tanto en atención primaria como en especializada, como en hospitalaria.
O sea, ya habláis de poder triplicar este número, ¿no? Para, bueno,
pues ayudar. Lo deseable sería ir aumentando. No decimos o no pretendemos que en 2 días se triplique, pero lo que sí sería es poco a poco ir progresando hasta alcanzar ese número o ese objetivo deseable. Ahora mismo en atención primaria nos encontramos con los pacientes que demandaban la fisioterapia de forma habitual, nos encontramos con los pacientes post-COVID con una serie de secuelas, tanto a nivel del sistema musculoesquelético como a nivel respiratorio, y nos encontramos además con los pacientes que van a incluirse dentro de ese porcentaje como COVID persistente. Si tenemos una mayor demanda y el mismo número de profesionales, evidentemente no se puede dar servicio a esa demanda.
Claro, claro. No sé si ya habéis tenido oportunidad de reuniros con Sanidad. ¿Qué os han dicho al respecto?
Pues reunirnos directamente no, pero sí se le ha explicado esta necesidad y se le ha remitido comunicado de los beneficios que se obtendría a este nivel con la incorporación de nuevos fisioterapeutas. Y bueno, estamos en espera de respuesta. No solo hay unos beneficios en cuestión para el ciudadano, que tiene que esperar menos tiempo.
Hay un importante ahorro económico, entiendo.
Gerentes,
claro.
Es lo más importante, claro. Evidentemente, y no se vayan esos síntomas vayan empeorando, sino que de cara a los gestores, igual que la atención del fisioterapeuta en UCI hacía que se ahorraran 1.500 euros por día y se redujera 2 días la permanencia del paciente en la unidad de COVID, a nivel de atención primaria, también existe una serie de beneficios, pero yo, aparte de los beneficios económicos para la gerencia y para la consejería, lo principal es que el ciudadano reciba una mejor atención o una mayor atención en cuanto a la demanda que hay del servicio de visita.
Pues lo hemos trasladado también de nuevo aquí en COPE Cantabria. Ha sido un placer saludarte de nuevo. Simón, gracias.
Igualmente, Cristina, un saludo.
Un saludo para ti y para todos los fisioterapeutas de Cantabria, decano del colegio Simón Pedro Simón Ruano. Nos vamos de nuevo al Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Los platos hablan.
Es la que a partir de este mismo miércoles y cada miércoles entre la 1:30 y las 2:00 p.m. pues vais a escuchar en este programa con nuestro querido compañero Santiago Ruiz de Azúa, que ayer ya empezaba a calentar motores en nuestra página cope.es/Santander, compartido, bueno, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, y ya celebrabas ayer el Día de la Croqueta por todo lo alto, querido
bueno,
compañero.
Ayer era el Día Internacional de la Croqueta, 16 de enero, la mejor forma de celebrarlo es o preparando una racioncita en casa.
Sí, ¿eh? ¿Lo hiciste?
O, no,
no,
vale, no,
yo
me fui a comerme unas croquetitas, me fui a comerme unas croquetitas.
Me hizo mucha gracia porque preguntabas la noticia, creo que era una pregunta, ¿no? ¿Cómo prefieres las croquetas o algo así? ¿Qué? Y te ponía un oyente en el plato, en mi platito.
Mira, la croqueta es uno de los alimentos, a ver, parece muy sencillo, pero cuidado, hay que hacerlo la bechamel. Y
la clave, hacer bien una buena bechamel.
Mira, la clave de una buena croqueta, bueno, digamos que la base fundamental es una buena bechamel, efectivamente. Es muy importante la calidad de lo que le pongas, porque hay gente que, como con el calimocho, que dice que el calimocho con vino malo, ¿qué más da? Bueno, pues un calimocho con buen vino es un buen calimocho, y un calimocho con mal vino es una... no quiere decir lo que es. Bueno, pues en la croqueta pasa lo mismo. Si la haces de jamón, y el jamón que utilizas, por ejemplo, no es un buen jamón, es un jamón salado, es un jamón que... pues bueno, no te va a quedar exactamente igual que una croqueta hecha con mimo y con buen jamón. Y luego es muy importante el rebozado, el rebozado que le aplicas a la croqueta, porque tiene que ser un rebozado, a ver, es que parece sencillo, pero no, el rebozado de la croqueta tiene que ser lo suficientemente consistente como para que proteja la bechamel, digamos, pero que no se haga un mazacote de croqueta que a la hora de comerse aquello pastizado.
Santi,
¿no?
Si es que las claves de la cocina siempre son tiempo, mimo, dedicación, cariño, pero es que muchas veces nos fallan esas cosas, amigo, vamos a todo correr.
A toda prisa y salen
por todos lados, y sale como salen las croquetas y todo.
Mira, los miércoles vamos a intentar daros pautas, truquitos, consejos a la hora también de cocinar algunos platos para que dentro de ese poco tiempo que tenemos, bueno, pues intentemos disfrutar de la cocina, porque de eso se trata, de disfrutar de la cocina, y nosotros lo vamos a hacer hablando de cocina en su sentido más amplio, porque vamos a hablar con cocineros, con productores, con sumilleres, vamos a presentar vinos, productos, en fin, vamos a intentar, insisto, pasar un buen rato alrededor de la gastronomía en 20-25 minutitos que van a ser muy divulgativos y van a ser muy poco críticos, que nadie nos escuche pensando en que vamos a poner a parir tal restaurante o que vamos a hablar mal de tal cocinero, porque ese no es el objetivo del programa, aunque, bueno, pues si cuadre y de vez en cuando surge, pues haremos alguna crítica, siempre constructiva, nunca destructiva. Entonces, bueno, pues sí, ayer era el Día de la Croqueta, yo hablé de dos, tres sitios que me gustan mucho en Santander, porque hacen unas croquetas con una bechamel muy fina, que es la bechamel que a mí me gusta, y luego, pues también, mira, tú antes me hablabas de los propósitos de comienzo de año. Bueno, pues cocinar sano hoy en día es mucho más sencillo que lo que era cocinar sano hace 5-10 años. ¿Por qué? Porque hoy la tecnología...
De verdad, tenemos algunos electrodomésticos
nos
están ayudando y de qué manera.
Nos ayuda a ello. Además, hoy en día es fácil encontrarlos a precios relativamente asequibles.
¿Eres de freidora sin aceite?
Yo desde hace, si no te exagero, igual 10, 12 años, sí, solo utilizo...
¿Freidoras sin aceite?
Freidoras sin aceite, cuando frío, sí. ¿Sí? Me llegó desde el extranjero, igual 12, no, 10 años. Y las poquitas cosas que hago en freidora, porque la verdad es que utilizo muy poquito la fritura, las hago en freidora sin aceite. Al principio me salían francamente malas. Y como todo.
Hasta que te vas acostumbrando.
Cogiendo el truco, acostumbrándote, cambiar, porque las freidoras sin aceite de hace 10 años no es la freidora sin aceite que se puede encontrar hoy en el mercado. Y es un utensilio que al principio te parece un trasto más en la cocina.
Que lo es, ¿eh?
Como, que lo es.
Que tiene un buen volumen.
Que tiene, tiene su volumen.
Sí, sí,
pero
sí,
que
sí.
Como te acostumbres a utilizarlo, te digo yo que vas a empezar a dejar de utilizar la sartén tradicional de toda la vida y le vas a coger el gusto a la freidora.
Bueno, más electrodomésticos que nos ayudan en nuestro día a día.
Yo creo que hoy un básico sí o sí, porque la freidora está muy bien, pero yo reconozco que bueno, pero un básico sí o sí que tiene que haber en todas las cocinas es una plancha. La plancha de asar es imprescindible.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Se puede hacer desde una tortilla francesa hasta la mejor hamburguesa y, por lo tanto, no necesitas aceite. Las carnes, por ejemplo, en la plancha...
Lo justito.
Yo, mira, por ejemplo, yo con las carnes no uso nada de aceite. La propia grasa que suelta la carne, si es buena, es suficiente para hacer una carne al punto, sin que... Bueno, pues a mí es que me gusta al punto, entonces tampoco hace falta tener la carne ahí en la plancha 36 horas. Con 5 minutitos, 3 minutitos por un lado y 3-5 minutitos por el otro, depende del grosor de la carne, es más que suficiente. Entonces yo me he dado cuenta que desde que uso la plancha, que también la uso desde hace muchísimos años, entre otras cosas, como más sano y ahorro mucho aceite, que parece que no, pero tal y como están las cosas, es otro detalle importante. Y de la misma manera en la plancha, además si es una plancha de un tamaño mediano, tampoco una plancha, puedes hacer dos platos al mismo tiempo sin que se te crucen y mezclen los sabores, que también es muy importante, porque estás comiendo sano, ahorrando dinero y ganando tiempo. Tres cosas en un electrodoméstico que lo puedes encontrar en cualquier sitio de electrodomésticos. A partir de 50, 60 euros ya tienes una plancha decente. Ya tienes una plancha decente.
Bueno, y ya para finalizar, la vaporera. Mira, que esta sí que la tengo muy poco controlada. Cuéntanos.
Mira, la vaporera es otro electrodoméstico. A mí la comida al vapor, la verdad es que mucho no me gusta. Partamos de esa base. Pero reconozco que en determinadas familias, sobre todo, bueno, pues cuando tienes que hacer una dieta un poquito controlada desde el punto de vista médico, la comida al vapor, bueno, pues la comida al vapor es de lo más sano que hay. Entonces, la vaporera, por ejemplo, que hemos presentado en Los Platos Hablan, las hay de muchos tipos. Esta es una vaporera que tiene tres plantas, también es un aparato que ocupa su sitio, cuidadito, pero te permite hacer, como decíamos antes, tres platos a la vez. La vaporera es muy sencillo, es cocinar al vapor, que se puede utilizar, se puede cocinar en cualquier olla, pero bueno, pues es una manera, lo ves, vistosa, cómoda, fácil, tú pones el tiempo, pones los alimentos y la comida se te hace. Vale. ¿Para qué es bueno? A mí me gusta mucho, por ejemplo, para las verduras. Reconozco que la carne blanca, estoy pensando en el pavo, en el pollo al vapor, bueno, pues es una comida muy para médicos, o sea, muy para enfermos, perdón, y los médicos seguramente también coman al vapor.
Dios, ¿qué fregado se está metiendo aquí?
Y el pescado al vapor, pues opino lo mismo, ¿no? Aunque un pescadito al vapor, luego acompañado con alguna verdurita, alguna salsa ligera, bueno, pues es una forma muy agradable de comer pescado. Pero para las verduras es un buen instrumento a tener en casa.
Bueno, pues este avance que te hemos hecho aquí, pues
no sé qué voy a contar el miércoles.
7 minutos, es un poco la idea, ¿no? De esta sección con la que se estrena Santiago Ruiz de Azúa este miércoles entre la 1:30 y las 2 de la tarde, contando, bueno, pues con una nueva estrella Michelin que tenemos en Cantabria.
Sí, sí, arrancaremos con Sergio Bastard, si no se tuerce nada de aquí al miércoles. Vamos a hablar con un cántabro que está afincado en Madrid, que es uno de los cocineros que domina la olla ferroviaria, que es un plato tradicional, típico de cuchara de este tiempo y que además, mira, con motivo del Día de San Sebastián es muy, muy típico en la zona de Reynosa. Entonces vamos a hablar con él y vamos a presentar dos, tres productos, un par de vinos, un cava cántabro que a mí me ha entusiasmado estas pasadas navidades. Es un cava muy difícil de encontrar de momento porque la producción es muy pequeñita y para empezar no han querido poner muchas botellas en el mercado, aunque me da a mí que por la acogida que ha tenido en estas fechas, bueno, pues va a ser un cava que a partir de ahora sea relativamente sencillo encontrar en cualquier tienda, un poquito de no de delicatessen, ¿no? Pero desde luego en el supermercado no lo vamos a encontrar, ¿no? Pero en tiendas especializadas ya va a ser más sencillo.
Bueno, pues
no te digo cuál para que escuches el miércoles.
Vale, porque es que si no lo vamos a contar todo, todo y entonces ya nos agarramos la sección.
No, habrá alguna sorpresa de todas formas, ¿eh? O sea, que...
Hombre, esto lo doy yo por
mira, y es
por
un seguro. Programa, es un programa, en 10 segundos te cuento que ya pido perdón de antemano porque sí. Es un programa en el que muchas veces comemos en directo.
Anda.
Que hablamos de unas anchoitas, pues nos las tomamos en directo. Que hablamos de unas gildas, nos las tomamos en directo.
No
con lo cual,
bueno,
pues
o sea, que yo me puedo quedar aquí para saborear.
Y
claro.
Van a escucharnos hablar y comer al mismo tiempo. Vale. Que es una cosa también muy normal y muy habitual que en la radio no se suele hacer. Vale. Bueno, pues nosotros lo vamos a hacer.
Bueno, tienes oyentes que se ofrecen voluntarios para recorrer los restaurantes. Oye, que quieras recorrer.
A mí la acompañada a los restaurantes me encanta.
Venga, vamos con la última hora, mediodía, COPE. Gracias, Santiago.